Desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Esta noche marca prácticamente la despedida del mes de noviembre. Queremos saludar muy efusivamente a los amigos que siempre sintonizan Radio Bautista y están pendientes de la transmisión de nuestra radio y del Sermón de la Semana. Esta noche es el último domingo, bueno, del último domingo del mes de noviembre, y ya el próximo domingo que vengamos acá a la casa de este gran Dios que tenemos nosotros, ya estaremos en diciembre. Estaríamos exactamente a 24 días de poder celebrar la Navidad y 31 días si se termina este año tumultuoso, turbulento, este año que hemos tenido. Vamos a ponernos en pie. Me preocupa, en realidad, lo que escucho, lo que veo, lo que leo, lo que me comentan, lo que también puedo vivir. Que tengan que pasar cosas como estas en el medio, en el ámbito cristiano, en el medio del creyente, ¿no? Cuando hoy, a sabiendas que la vida no es tan fácil, me sorprende que muchas personas que corrieron en alguna ocasión para servir al Señor, ahora son personas que están totalmente desatendidas, desenchufadas, desconectadas, inactivas. Y me preocupa, esto es lo que yo escucho, personas que me llaman, personas que tal vez no consultan, pero sí me comentan, porque son cosas que están pasando a nivel eclesiástico y que le preocupa a cualquier pastor, ¿no? Entonces, yo esta noche, por decir lo que decíamos, ¿no?, del adagio, que cuando tú veas que a tu vecino le están cortando pues las barbas, pues es mejor que poner las tuyas en remojo, para que esto no tengamos que vivirlo nosotros. Yo he titulado el mensaje de esta noche, cumple tu ministerio. Y solamente vamos a ver nosotros en Colosenses capítulo 4, versículo 17. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Vamos a leerlo todos, por favor, una sola vez. Colosenses capítulo 4, versículo 17. Lo leemos todos. Dice así: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Padre, tanto tiempo con la misma Biblia, tanto tiempo hablándote a ti a través de oración, tanto tiempo de ver en nosotros y ver en otros las maravillas que tú haces. ¿Y qué pudo haber pasado? ¿O qué puede pasar en aquellos que un día estaban tan prendidos en las cosas del Evangelio, pero de la noche a la mañana se fueron de un extremo al otro? Nos preocupa la vida de ellos, la pérdida de las bendiciones y de los frutos, como también, Señor, el que otros puedan contagiarse con este desaliento. Oramos para que nuestra iglesia esté totalmente inmune a ese virus de la inactividad, de la indiferencia y del materialismo. Oramos para que bendigas tu palabra y nos hables al corazón en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Voy a rogarle y voy a pedirle que usted solamente me ponga una notita en esta carta que acabamos de ver, y luego separe, por favor, con alguna nota, con algún separador de Biblia, con algo que usted tenga en su Biblia, y véngase conmigo a la carta del apóstol San Pablo a Filemón. No estamos muy lejos, no estamos muy distantes de ahí, tal vez unas 8 o 10 páginas, y vamos a irnos a Filemón. Filemón es un capítulo único. En Filemón, y vamos a ver nosotros el versículo 2. Solo porque quiero que usted se dé cuenta que estas son las dos citas que nosotros vamos a ver, para explicarle que estas son las únicas dos referencias que tenemos en la Biblia acerca de este personaje que acabamos de leer, que se llama Arquipo. Mire, le voy a decir algo. Yo tengo dos formas de podré haberlo estructurado el sermón. Y me quedo con esto para no usar el nombre de Arquipo, porque es un nombre desconocido, es un nombre no típico entre nosotros. Y por eso quise nada más que se quedara, cumple con tu ministerio, para que en vez de Arquipo ponga su vida, ponga su nombre, que sea usted la persona que la que va a ser expuesta en esta noche con esta verdad de la Biblia. Las dos cartas, le cuento, póngame atención. Filemón, versículo 2. Mire, estamos, por eso le pedí que si podíamos abrir en Colosenses 4:17 y Filemón 2. Mire, en Colosenses capítulo 4, versículo 17 dice así: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Si usted se viene conmigo sin perder de vista ahí, Colosenses, vea lo que dice, por favor, allá en Filemón, versículo 2. Hablando del mismo personaje, dice en el versículo 2: y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bueno, ¿de qué se trata esto? Y quiero explicarlo. Miren, las dos cartas fueron escritas el mismo año. Y quiero explicar algo, que no todas las cartas o no todos los libros en la Biblia están escritos en un orden cronológico. Hay dos órdenes, un orden que se llama canónico y un orden que se llama cronológico. Pero estas dos cartas, que fueron escritas el mismo año, que fue el año 61 después de Cristo, en el orden canónico, la primera carta que se escribió es Colosenses. Y la última carta que se escribió fue Filemón. Pero en el orden cronológico no fue así, sino que fue una carta carcelaria, una misiva desde la cárcel que Pablo escribió estando él preso en Éfeso. Y él escribió esta carta a Filemón en el mismo año, pero fue la primera que escribió. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Estas cartas fueron escritas el mismo año, pero fueron escritas hablando del mismo personaje. Entonces, es demasiado preocupante para mí que en una carta el apóstol Pablo se exprese de Arquipo con un concepto donde dice compañero de milicia. O sea, un militante activo, un hombre a quien se le confió, un hombre a quien se le dio la oportunidad de trabajar y que en ese momento estaba trabajando. Pero que, ¿qué mosco le picó? ¿Qué fue lo que pasó? Que en el mismo año se fue él a los extremos. En el primero se habla de él maravillas. Y en el último se habla de él cosas de ruindad, pésimas. En donde Pablo tiene que tomarse el tiempo para decirle, por favor, díganle a Arquipo que cumpla su ministerio, que no es un ministerio que yo se lo haya dado, sino que es un ministerio que Dios le dio. Es muy difícil poder sacar conclusiones cuando se habla muy poco de este personaje, porque las únicas dos referencias que tenemos son estos dos versículos. Nunca más en la Biblia usted vuelve a ver a este personaje. Y aquí es donde nos queda a nosotros, como estudiosos de la Biblia, a no poder especular, a no tener que vacilar, a no tener que fantasear con esto y tener que limitarnos con la poca información que tenemos que la misma Escritura nos da. El nombre, fíjese, mire cómo son las cosas. El nombre de este hombre, llamado Arquipo, es muy curioso. Su nombre significa domador. Fíjese, mire, que estas son las grandes paradojas de la vida. Es una ironía. El nombre de Arquipo, en la raíz griega, el nombre de él es domador de caballos. Entonces, ¿cómo es que un hombre que tuvo el nombre de pila y que tuvo esa cierta habilidad, que fue un hombre que no pudo dominarse a él mismo? No dominó sus impulsos, no dominó su carácter, no dominó sus sentimientos, no dominó sus emociones. Dice la Escritura, en lo poco que tenemos y algunas referencias de libros de historia, que este hombre, llamado Arquipo, había sido diácono de la iglesia de Colosas. Y por haber sido uno de los diáconos de más confianza de la iglesia en Colosas, se le encomendó a él que él fuera el encargado de la iglesia de Colosas en un momento, y también fue el encargado de la iglesia allá cuando estaba con Filemón y con Apia. Dicen también las informaciones que tenemos que él era hijo de Filemón. Filemón, aquel hombre acaudalado, aquel hombre de mucha plata, que era el amo, el dueño de Onésimo, aquel muchacho que estaba en la cárcel y que Pablo ganó para Cristo. Pero aquí es donde a mí me preocupa. Venga conmigo a Filemón, por favor, versículo 2. Ahí en Filemón vamos a ver algunas cositas. Y cuando entremos en esto, quiero explicar algo. Vea lo que dice la Escritura, Filemón, versículo 2. Para que podamos entender bien el contexto, leamos el 1 también, donde dice Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, se supone, pensamos que es la esposa de Filemón, y a Arquipo, se supone y creemos por los datos e información que tenemos que era el hijo de Apia y de Filemón. Y que era un muchacho inclinado a las cosas del Evangelio. Y que por tanta confianza que tuvo y haber llegado a ocupar un puesto de mucha importancia, llegar a ser diácono de una iglesia, llegar a ser un representante, un asistente espiritual en la iglesia. Es un puesto, dice, que los que cumplen su ministerio ganan para sí un grado de mucha honra. Entonces, dice la Escritura, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Arquipo en un momento de su vida fue fiel. Y por esa misma fidelidad empezó a ocupar puestos y ocupó cierta confianza en el corazón del apóstol Pablo, para que Pablo le pudiera a él tener esa libertad de decirle, mira, tenemos una necesidad en tal lugar, hay una oportunidad para ministrar en tal ciudad, fíjate que tenemos una iglesia que no tiene pastor, ¿podrías tú cubrirla? O sea, eso era Arquipo. En un tiempo, en ese tiempo de fidelidad, Arquipo servía incondicionalmente. Cuando tú estás enamorado, cuando tú estás apasionado, cuando tú estás encantado, cuando no importa qué es lo que te pongan a hacer en la iglesia. Es más, hasta te ofreces para hacer las cosas que tal vez a otras personas no les llenaría o no habría gusto en ellos para hacerlo. Hubo un tiempo donde él servía. Hubo un tiempo donde él fue considerado como un fiel. Oiga esto. Llegó un momento, esa cúspide, ¿verdad? Esa cima, el momento más álgido, ¿verdad? De su vida espiritual, donde hubo un tiempo donde él era considerado un... ¿Se imagina usted ser compañero del apóstol Pablo? ¿Se imagina usted ser colaborador del apóstol Pablo con la misma misión del Evangelio? Hubo un tiempo en que era confiable. 2-3 personas con un cierto guiño de mi parte y una palmadita, agradecido intensamente, pero profundamente, porque son personas a quienes yo, además de tenerles confianza, son personas, sé que hacen un trabajo de acuerdo a su capacidad lo mejor posible. Y este hombre era fiel, pero también este hombre era útil. Y aquí es donde yo quiero, por favor, que me dé la primera figura, Leti, por favorcito, porque quiero explicar algo a los hermanos. Dame la primera figura, mira. No debe haber sido nada grato, y lo dijimos el domingo último que estuve acá. No, yo no pienso que debe haber sido nada agradable, nada grato para apóstol Pablo. Estar él privado de libertad, estar en una prisión, sabiendo que está preso por predicar el Evangelio, y que tenga que tomar el papel, la tinta, la pluma, para escribir cosas que no son nada edificantes. Cuando pudo haber ocupado él su tiempo para escribir de ciertas doctrinas, de dar ciertas instrucciones, de poder motivar a los hermanos, pero tener que venir y ocupar y hablar de un hermano que ahora simple y sencillamente está bien distante de las cosas del Evangelio. Le voy a decir las 3 etapas que tenían que tomar para que una carta llegara a su destinatario. El tiempo que tomó Pablo para escribir una carta. No es como ahora que mensajes de texto o con mecanografía o con... No, 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 no era fácil. Porque No es que él tuviera todos los instrumentos o todos los recursos para poder escribir. Él no la pasó nada bien en la cárcel. Se cuenta que en las prisiones de Pablo, la mayoría de los tiempos, él la pasaba en totales oscuridades. Él miraba muy poco la luz del sol. Y muy poco le llevaban alguna vela, alguna candelita por ahí para poder... Y se imagina usted tan administrado que era este hombre, que en esos momentos que había una cierta iluminación, él aprovechaba ese tiempo para escribir. Pero para tener que escribir algo que iba en por decir así, en contra de lo que estaba establecido. Me imagino. Pero, hermano, ¿y cómo sabía Pablo? Si Pablo, pues, recuerde que Timoteo llegaba. Recuerde que Lucas estaba por ahí. Habían visitas en la cárcel. Y él preguntaba, ¿cómo está la iglesia de Corinto? ¿Cómo está la iglesia en Éfeso? ¿Cómo le van los hermanos que están allá en Tesalónica? Bien, dime. ¿Cómo está la iglesia de Colosas? Mira, queríamos contarte algo. Fíjate que te recordás que aquel tu amigo, ¿verdad? Aquel que fue diácono de la iglesia de Colosas. Aquel que siempre estuvo servicial. Arquipo, ¿sí qué pasa? Fíjate que ya no está. Dejó la iglesia, abandonó el ministerio. Él ya no se congrega, no sabemos dónde está, es un irresponsable. Entonces, eso le pudo en el corazón a Pablo. Y escribe, dice, díganle por favor a Arquipo que cumpla su ministerio. Que ese ministerio no se lo dio, ese ministerio se lo dio el Señor. Las cartas tomaban mucho tiempo para escribirse. Encima de eso, tomaban mucho tiempo. Pablo ya tenía la carta escrita. Ahora tengo que esperar que venga Lucas, que venga Epafras, que venga Epafrodito, que venga Tercio, que venga Timoteo, para darle la carta a yo. Y luego, ¿usted cree que eran UPS? Había que agarrar barcos. Y duraba días, semanas y hasta meses para que esa carta que duró tanto tiempo de escribir llegara a su destinatario. Probablemente meses. ¿Se imagina usted todo esto que pasaba en el entorno de la vida? Y ese hombre, Arquipo, era un hombre fiel. Era un hombre también que fuera un hombre útil. Porque fue el encargado, oigan esto, fue el encargado de una iglesia. Hermano, esto no es una taquería. Hermano, con todo el respeto del mundo, esto no es un taller. Hermano, por favor, hermano querido, esto no es un negocio. Esto no es un changarro. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y a veces hay gente que no entiende ni dimensiona el compromiso y la responsabilidad que nosotros adquirimos. Le voy a decir algo, tratando la manera de contextualizarlo y contemporanizarlo. ¿Cuántas veces he escuchado aquí? No, yo después del aniversario me voy. No, ahora después de la noche de gala. No, nadie está aquí a fuerzas. No vaya a creer que en realidad es agradable. No vaya a creer que es simpático, no vaya a creer que es verdaderamente que te da gusto saber que hay personas que ya no se congregan contigo. Y a veces hemos entendido que no es nada, y yo he llegado a entender que no es nada personal, que algunas veces tienden a buscar un chivo expiatorio y a buscar pues siempre una excusa para convertirlo en razón. Y yo he dicho siempre que una persona que está enamorada no ve defectos. Cuando usted está encantado de la vida, usted está enamorado, no ve defectos, todo es maravilla. Pero cuando ya perdiste tu primer amor, cuando ya perdiste el encanto, empiezas a ver defectos. Bueno, te quiero agradecer mucho, Vicky, por el regalo. No sé si premónicamente me trajo flores la Vicky. Imagínese que hace la semana pasada me trajo un arreglo floral. Porque yo cumplía el inicio de mis 21 años de pastorado con ustedes. No sé si ponerte en la lista de mis sueños o a ti, Marina, para que sueñe contigo, ¿viste? A la Marina mejor, ¿verdad? Muy bien. Entonces, y me mandó una foto a mi esposa, me dice, vi que acaba de venir y te trajo este arreglo floral, y donde decía, thank you, por 20 años de servicio. Ahí tengo la foto, la tengo guardada, y tengo, de todas las fotos, tengo muchas llamadas que aprecio inmensamente a todos ustedes su preocupación por mí. Pero digo, a través de todos estos años, yo he visto tantas cosas. Y le digo enormidades, yo 20 años, yo cacheteo la banqueta de enamorado que estoy con esta iglesia. Yo no puedo ver que una persona hoy está muy pegada y luego de otro día se van al extremo. Personas que hablaron maravillas de la iglesia y después se van despotricando a la iglesia y hablando sandeces. No, esto no puede ser. Y esto puede pasar porque le pasó a este hombre. Este hombre, Arquipo, fue un hombre útil, era diácono, era también, se considera, pues como digo, el hijo de Filemón. Y hay algo que yo quiero mencionar, y regreso. ¿Se imagina usted que en ese pergamino, se imagina usted que en esa carta donde Pablo habla del amor a Dios, de la gracia de Jesucristo, de la comunión del Espíritu Santo, donde habla cosas lindísimas de la importancia, de la preeminencia, de la deidad de Jesús, tenga que aparecer un pasaje en donde habla cosas que no son nada agradables? Donde tenga que buscar, ¿por qué Pablo no buscó ese versículo del capítulo 4, versículo 17 de Colosenses para hablar algo bonito o escribir probablemente la doxología? Sino que tuvo que escribir, alguien le dijo, mira, yo solamente quiero decirte que tu encargado, yo quiero decirte que tu recomendado, yo quiero decirte que tu consentido, ya no. Pero también ahora, ese hombre, y hoy si regresemos a Colosenses capítulo 4, versículo 17, y con esto vamos a prepararnos porque quiero decirle algunas cositas que están por acá. En Colosenses capítulo 4, versículo 17, y quiero por favor traerlo a colación. Hermano, no se me enfríe, no se descuide, no entre usted en la lista de esas personas que un día estuvieron sirviendo, que un día fueron útiles y ahora son inútiles. Ese hombre que estuvo enamoradísimo, ese hombre que estuvo detrás de un púlpito, ese hombre que estuvo al frente de una casa de oración, ese hombre que abandonó la célula de oración, ese hombre que ya no se presenta en la escuela dominical, ese hombre que viene cuando quiere, ese hombre cuando aparece cuando le dan las ganas, ese hombre cuando va a las actividades de la iglesia cuando le roncan las ganas. Y no es así, no es así. Ese hombre ahora se convierte en un inútil. Capítulo 4, versículo 17, y dice Pablo, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Quiero que veamos la antítesis. Quiero que veamos al inútil de este hombre. Quiero que veamos a este hombre maravilloso que Pablo en un momento le llamó fiel compañero, combatiente, colaborador mío en el Evangelio, ahora le dice que cumpla su ministerio. Ahora. Entonces, esta es mi forma de poder concluir. Nunca se menciona qué es lo que lo detuvo. En los dos versículos que aparecen acá, no en otra porción dice, Demas me abandonó amando al mundo. Marcos dice que se fue con su tío Bernabé a Chipre. Pero de Arquipo no dice nada. Y aquí es donde la mente te pone a trabajar. No, nunca se menciona qué es lo que lo detiene para no seguir. Nunca la Biblia menciona qué es lo que ahora lo mantiene y lo mantuvo a él inactivo. Pregunto, ¿qué sería lo que vio Arquipo que él sintió que ya no valía la pena servir a Dios? ¿Qué cree usted que oyó Arquipo? Porque a veces son este tipo de cosas, estos comportamientos, esta conducta, a veces exaula, ¿no? Ex iglesia, afuerita, en el pasillo, en el estacionamiento, por Facebook, por teléfono, por Twitter, comentarios inapropiados, comentarios que son muy burdos, que son muy bajos, sobre todo tener que escucharlos de damas o de caballeros que, pues, que dicen, ¿no?, que aman al Señor, que aman la iglesia. ¿Qué pudo haber pasado en la vida de Arquipo que lo desilusionó? ¿Qué pudo haber pasado en la vida de Arquipo que lo desactivó? ¿Qué va a pasar en tu vida, hermano, cuando te veas sin corbata, sin traje? ¿Cuánto hubiera querido dar tu mamá verte con traje, con corbata? Cochinita sabe cuánto la hermana Anita Magallanes lloró por este pelón, mi compañero. Tu mamá diera la vida por verte como te ve. Ver a Mami, ver a Moisés, ver a Gregorio, ver a Barraza, ver a los hermanos que ahora están activos en la iglesia. Y que un día, no, yo después de la noche de gala ya no vengo. Yo, el 31 de diciembre me despido, voy a pasar a decirle, pastor, ahí que me voy de la iglesia. Me hago una pregunta, ¿qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que él escuchó? ¿Qué fue lo que lo desilusionó? ¿Qué fue lo que lo desactivó a él? No se dice nada. Me imagino, algo tuvo que pasar. Algo tuvo que pasar para que un hombre que estuvo tan cerca de Dios, algo tuvo que pasar para que un hombre que estuvo tan cerca del apóstol Pablo, un hombre que fue tan participativo en el ministerio, un hombre que estaba pero cerquita de las cosas que pasaban en su iglesia, ahora no lo esté haciendo. Mi oración, mi petición a Dios, que nunca le pase a usted. No. Que nunca le pase a usted. Y que no tenga que aparecer Dios una vez en su vida y le diga, cumple tu ministerio. La palabra cumplir es completar, terminar el trabajo que se te ha encomendado. No dejemos las cosas a medias. No, yo vengo de rodar por el mundo. Y la mayoría, el 95% de las iglesias donde yo estoy, eso, de este modo, lo que está ahí, es una multitud. Pastor, me dice un pastor de los que visité en este viaje a Sudamérica. A veces hemos tenido que quedarnos mi esposa, mis 5 hijos y yo. Y de los 5, 2 durmiendo, me dice, en la banca. ¿Qué le digo, me dice? El otro pastor me dice, pastor, me robaron mi moto. Nuevecita. Me la regala un hermano de la iglesia. Y le dice, fulano, veo que te... Porque él se traslada en mototaxis, en tuk-tuks, y en autobús para ir a hacer visitas, porque no tenía vehículo, le compró una moto. Y la primera visita que hace fue a un hospital. Y cuando sale, la moto se la robaron. Pastor, a mi esposa le encontraron un mioma de 24 centímetros en el útero. Mi hijo se va con una jovencita. Le embaraza. Mira las cosas. Y están ahí, y están pegados. Le estoy diciendo esto porque son cosas que pasan por todas partes. Una frialdad tremenda. No, que Belén ya no viene. No, que Cristóbal le dije y dejó. Cuando menos sentí, solamente le dijo, pastor, en la caja tal le dejé las llaves de la bodeguita. Ni siquiera tuvo la cara para decir, nos vamos. No, mira, nosotros llegamos a tener 23 diáconos en esta iglesia. 23. Y todos los que ustedes un día se pararon y levantaron sus manos y oraron por ellos, ni la escoba me dejaron. Ni la escoba a usted. Vieras, afortunadamente, yo no me enveneno tan fácilmente. Afortunadamente, yo no me contagio del desánimo, del desaliento, del desamor que le tienen a su iglesia y a las cosas de Dios. Por favor, quite el nombre de Arquipo y ponga el suyo. Cumpla su ministerio. Vale la pena servir a Dios. Se lo digo yo. Vale la pena hacerlo. Vamos a orar, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar del frío, los hermanos están acá. Ellos han entendido que no vienen por ver al pastor y no vienen porque el pastor está. Ellos saben que esta iglesia es tuya y ellos forman parte de todo esto. Su presencia es importantísima. Su presencia, Señor, es vital. Su participación, su cooperación. Señor, yo no tengo ninguna queja. Porque estos son hermanos increíbles. Gracias, Señor, porque por las manos de ellos, por la bondad de ellos, la diversidad de ellos, otros ministerios en otras partes del mundo pueden ser sostenidos y bendecidos. Te alabamos, Señor, con todo el corazón. Llévanos a casa. Danos una semana mejor de esta semana que acaba de pasar. Tenemos muchos enfermos. Tenemos 6, 7 enfermas de cáncer en nuestra iglesia. El día miércoles es día de ayuno y oración. Queremos orar por ellos, por ellas. Visita tu iglesia. Danos un cierre espectacular en el año 2013. Danos un hermoso fin de año. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.